Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Hier ist England, hier ist England.
La otra historia.
By the corner light, I'll always stand.
Por mayo del 68.com. Un canal libre e independiente. Voz de la verdad oculta detrás de las mentiras contadas por los medios convencionales.
I want another evening with her charms, then we will say.
La otra historia es un proyecto que participa en la red.
In my heart with me, Lily Marley. With me, Lily Marley.
Bienvenidos al canal de La Otra Historia. Hoy os proponemos un resumen de los dos primeros audios de la tríada ya publicada bajo el título Lo oculto y desconocido de un amsterdamo llamado Jesús de Nazaret. Si recordáis lo que ya está publicado en la red, en el primer audio tratamos lo que fue su preparación y en el segundo tratamos lo que fuera o lo que fue su ministerio. Y mientras confeccionamos el tercer audio, que dará por concluida esta tríada, conviene hacer un resumen recopilatorio acerca de los choques conscientes que en ambas publicaciones hemos puesto en conocimiento o a disposición del oyente, con la intención inicial de sacar a la luz lo que nos ocultan de este personaje y con el propósito final demostrar la verdadera esencia de quien fuera llamado José, conocido también como el hijo del carpintero, quien perteneciera a los esenios y logró alcanzar el grado de amsterdamo en lo que fue la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Esta información, como dijimos, procede de la Orden Rosacruz, que son a su vez la cara visible de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Y queda pues bajo el sentir del lector u oyente, que deberá de rechazar o aceptarla, ya que lo que ofrecemos no es una versión o una visión oficial y en medida contradice tanto lo que es la historia como la propia religión, que nos presenta la figura de un Jesús idealizado con un prisma muy diferente al que nosotros podemos ofrecer. También es importante que sepan que no está en nuestro interés inventar cuentos por el placer de hacer negocio a costa de los demás. Pues sencillamente no somos ninguna secta que trata de ganar adeptos para una causa. Simplemente nos mueve el interés de romper de una vez y por todas la mentira que desde milenios nos han contado, junto con el sometimiento y la manipulación que nuestra especie ha sido objeto por parte del sionismo de la cábala desde la época de Moisés. Tenemos pues en una tríada a un personaje que se compone de José, Jesús y Cristo, y que es más grande de lo que conocemos, conforme lo contamos, y si con ello hemos coincidido en algún punto con la versión religiosa y oficial, lo cierto es que el telón de fondo que os proponemos es muy diferente, y basta tan solo con verlo o teniendo una apertura de miras superior a la conocida. Pues de este modo solo se podrá comprender quién fue, para qué vino y a quién representó, y por qué precisamente en este momento presente en que vivimos Su trabajo se acaba de reactivar, dando paso a los cambios que el mundo está comenzando a notar desde agosto de 2013. Este audio está dedicado a todos los dragones que sienten la esencia de la Masterdamo, tal cual les contamos. Queremos agradecerles el interés de los correos y preguntas recibidas en ellos, acerca o una vez después de escuchado lo que hemos publicado. También agradecemos la espera paciente hacia ese tercer y último audio donde hablaremos sobre la postpredicación, pero insistimos que no es el caso de este recopilatorio de los dos primeros. Reciban un cordial saludo de Morfeo de Gea y Mayo del 68, autores y productores de este audio.
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia. Y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán.
Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine.
Damos comienzo al audio y vamos a hablar de la preparación conforme fue presentada precisamente en ese primer audio sobre lo oculto y desconocido de una masterdamo llamado Jesús de Nazaret. Y comenzamos hablando con lo que fue el primer choque consciente que dimos en ese audio. Y hablamos, o hacemos mención, a lo que es la Gran Fraternidad Blanca de Egipto y también a la Orden Rosacruz. Lo publicado y sacado a la luz en su día se extrae, como hemos dicho, de los textos y escritos rosacruces que fueron a su vez tomados de escritos de la milenaria biblioteca de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Y ahora conviene preguntarse quién es la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Pues es ni más ni menos que una fraternidad que perdura hasta nuestros días y tiene un origen desconocido. De hecho, se tiene conocimiento de su existencia en el antiguo Egipto, ya que se cree que fue fundada por ascendentes del faraón Akhnatón, también conocido como Amenhotep IV. Y de hecho, el primer referente conocido fue el de Tutmés III. Es importante decir que otro de los puntos o de los choques que dimos es que a los egipcios se les atribuye un origen ario. ¿Y qué significa origen ario? Pues implica tener una pureza de la sangre con un ADN fuera de nuestro espacio. Y de hecho, en los inicios, Egipto tiene un papel preponderante después de que posteriori de que el poder y centro del mundo se trasladase a Sumeria, Mesopotamia. Pero lo cierto es que, anterior a Mesopotamia y Sumeria, la civilización se dio en Egipto. Y hay que remontarse a la época Atlante y probablemente a la época, lo más probable, a la época de Mu. Y tenemos que decir, con mucha probabilidad, que los monumentos conocidos En Egipto, tanto pirámides como esfinge podrían remontarse a construcciones con una antigüedad de millones de años, que era cuando los dioses vivían con y entre nosotros. Así pues, ese choque de qué es erario no se debe de confundir con el prototipo comúnmente conocido de la persona o la raza de altos, rubios, ojos azules y de tez blanca. Insistimos que ser ario tiene connotaciones que se engloban en el concepto de poseer una genética especial y pertenencia sanguínea extraterrestre. ¿Sí? Los primeros reyes como tal fueron arios y procedían de las estrellas. Y en textos antiguos así nos lo ponen. Y por contra, la raza judía no eran arios, sino que eran una etnia de creación terrestre sin pertenencia de sangre, aunque, como se ha dicho, su élite posee una relación de contacto con su dios menor llamado Yahvé, que es quien les da el carácter de pertenencia de pacto, pero no la pertenencia de sangre. Pero volviendo a la Gran Fraternidad Blanca de Egipto, diremos que poco más se sabe de ella, y que quizá lo último y conocido nos remonta a un traslado que se sucedió desde Egipto hasta el Tíbet. Y en el Tíbet en concreto, lo último que se tiene es que fueron visitados por Hitler, junto con su círculo esotérico nazi. Desde entonces, ahí quedó el tema. Pero pese a ello, hay indicios que nos indican que la Gran Fraternidad puede permanecer en el mundo intraterreno. ¿Y quién es la Orden Rosa Cruz? Pues no son ni más ni menos que los depositarios, en cierta medida, de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Esto trasladado a un símil, se puede decir que la Orden Rosa Cruz es a la Fraternidad Blanca de Egipto como las multinacionales en la actualidad lo son a la masonería. Y la Orden Rosa Cruz representa la parte visible de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Es comprensible que sepamos que la información que transmitiremos en esta triada de textos y audios, por supuesto, es un conocimiento que no es accesible a la masonería por ser el masón próximo a la cábala judía, que no a la cristiana, mientras que el Rosa Cruz, por su parte, se inclina, a diferencia, por la vía de Cristo, pero se desmarca también de la Iglesia Católica, que tira por la vía apostólica. Aquí queremos diferenciar, como he dicho, de lo que es la Orden Rosa Cruz, de lo que es la masonería y de lo que es la Iglesia Católica. Ser Rosa Cruz, insistimos, no implica tener nada que ver con la masonería. La masonería, insistimos, tira hacia la cábala judía y la Orden Rosa Cruz tira hacia lo primigenio y nuestro origen inicial como especie, que nos remonta hacia la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Repasamos en el audio 1 también lo que fueron los mitos y vimos también la relación entre ellos. De hecho, dimos una breve reseña de mitos como pudieron ser Osiris, Isis, Mitra, Dionisio, Zaratustra, Buda, Jesús el Nazareno y Mahoma. E incluso de todos ellos develamos que la anterior encarnación de Jesús en la Tierra fue la de Zaratustra o Zoroastro, quien fuera dios de Asia Menor. Otro de los choques que tratamos en, y ahora es importante porque es el comienzo de todo, en este primer audio, fue acerca de cómo se explica su nacimiento y también los amasterdamos que lo confirmaron en este audio primero que grabamos y hemos publicado. Pues bien, vamos a retomarlo y seguiremos para ello el mismo esquema que tratamos en su principio. Resumiremos lo acontecido en cuanto a su nacimiento y adoración, tomando lo que es, y exponiendo para que el lector tenga una referencia, lo que es la parte oficial y religiosa, la parte digamos, más ecuánime y objetiva, que es la del historiador, la del estudioso, y finalmente daremos nuestra versión desde los textos oculto a Rosacruces, pero una visión que llamaremos versión hiperbórea. Nos cuenta la historia oficial, y así se celebra, que Jesús nació en Belén el 25 de diciembre hace la friolera de 2014 años. Nace en la humildad de un portal, nos cuentan que es hijo de José y de María, que a su vez fue tocada por obra y gracia del Espíritu Santo, dando finalmente el alumbramiento de quien fuera el futuro Salvador de los hombres y Redentor, y también a su vez hijo de Dios, a quien llamaron Jesús. La historia oficial también nos cuenta, en ese momento del nacimiento, que guiados por una estrella, unos magos acudieron a adorar al recién nacido, entregándole de hecho presentes como fue oro, incienso y mirra. Nos cuenta también la historia que en ese momento, Herodes el Grande de Judea tomó protagonismo y, según el pasaje del Evangelio de San Mateo, manda matar a todos los niños menores de 2 años, después de que los magos de Oriente no dijeran el lugar donde nacería el rey de los judíos. Pues bien, tras indagar con los escribas y sacerdotes del templo de Jerusalén, señalaron a Belén, el pueblo del rey David, como lugar de nacimiento del Mesías. Así pues, la narración termina contando la huida de María y de José y el niño hacia Egipto, donde permanecen hasta la muerte de Herodes. Es importante, por lo que viene a continuación, sobre todo tratamos en la parte del historiador, que José tiene que volver en la época en que reina el emperador Augusto, donde ordena un censo en el cual cada uno debe empadronarse en su lugar de nacimiento, y José debe de viajar hacia Belén por ser originario de este lugar, y Jesús, insistimos, que nace en Belén y es adorado por pastores. También nos cuenta la historia que, según el Evangelio de Lucas, que María y José viven en la ciudad galilea de Nazaret, y la concepción de Jesús se entrelaza aquí con la figura de Juan el Bautista, ya que es en el Evangelio, en este Evangelio en concreto, donde María e Isabel, madre del Bautista, indica que son parientes. Y el nacimiento es notificado de Jesús, es notificado a María por vía del ángel Gabriel, en lo que se conoce como la Anunciación, en Lucas 1, 26-38. Estos son grandes rasgos lo que podemos extraer de la versión oficial, y como veréis a continuación, tiene diferencias o tiene incluso dudas generadas por lo que es la parte vista desde el punto de vista del historiador, como una visión más objetiva. Y para hablar de la figura del historiador, volvemos a recordar que hemos tomado como fuente de información las publicaciones del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, el señor don Antonio Piñero. Don Antonio Piñero es catedrático de filología griega, es experto en el siglo I, a su vez especialista de prestigio internacional en lengua y literatura del cristianismo primitivo, y es para nosotros, en este aspecto, un referente, ya que en este sentido, en primer lugar, hay que reconocer primero el respeto hacia su trabajo, también su imparcialidad analítica, y también reconocer sus años de experiencia. Y hemos contado incluso unas 38 publicaciones más una gran cantidad de artículos publicados en torno a esta especialidad. Pero ahondando desde el punto de vista del historiador sobre la vida de Jesús, hay que decir que para el historiador se sabe bien poco de quién fue, pues no se dispone de información física suficiente, tanto en lo arqueológico como en escritos propios de él. Pero en cambio, sí que es importante hablar de que hay un consenso entre historiadores e investigadores que permite recuperar entre 20 y 25 puntos probables o plausibles que conforman lo que es la espina dorsal del personaje, con lo que pueden centrarlo históricamente y adentrada en el siglo I, y a su vez confirmar que existió históricamente. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque resulta infinitamente más fácil explicar su existencia que negarla, pues el hecho de negarla conllevaría a tener que explicarlo como si fuera un mito literario. Y en ese momento, si se debe abordar así la figura de Jesús, abriríamos una línea de investigación complicada y tediosa que aparte debería de encajar y explicar el cristianismo junto con el Nuevo Testamento, y eso conllevaría la incertidumbre de saber cómo se podría hacer. Así pues, desde el punto de vista del estudioso, en cuanto a la fecha de nacimiento del 25 de diciembre, diremos que se celebra esta fecha a partir del siglo IV. Decimos que se celebra. Y es la época en que el emperador Teodosio lo adopta en el año 391 con el edicto de prohibición de otros cultos y deja como religión lícita el cristianismo. A su vez se toma la figura de dioses paganos asimilables al cristianismo, como es el caso de Isis, y toma incluso su misma fecha de nacimiento, que en concreto esta fecha, el 25 de diciembre, lo que viene a representar es el solsticio de invierno. Y esto, simbólicamente, lo que conlleva es que el sol comienza a vencer a la oscuridad, con lo cual el 25 de diciembre tiene un origen o un enfoque simbólico. Esta fecha, además, es común entre otras divinidades bastante más antiguas que vivieron a lo largo de nuestra historia y quienes otras culturas les dieron adoración. Tiene, pues, la elección de la fecha oficial del nacimiento de Jesús un origen pagano. ¿Y qué dice el estudioso acerca del significado de la virginidad de María? Pues acerca de la virginidad de María se traduce en que Jesús fue concebido por obra directa de Dios como espíritu, sin concurso seminal de varón alguno. Y esto es contrario a otras divinidades que, por ejemplo, sí que cuentan que hubo un contacto, aunque fuera mínimo, pero existió contacto físico. En el caso del Nazareno, digamos que fue concebido como un rayo de luz que atraviesa un cristal. ¿Pero qué es lo importante para la Iglesia primitiva? Pues precisamente esto, que su líder fue concebido de forma divina, lejos de lo común y de lo terrenal. Y hablo, he dicho, la Iglesia primitiva. Iglesia primitiva. Así pues, no le importa a esta si Jesús después tuvo hermanos e hijos de María, o si José incluso se dice que estuvo casado de segundas. A la Iglesia primitiva, insistimos, solo le interesa su concepción de carácter divino, sin intervención física en el momento de procrear. Sobre la matanza de los inocentes de Herodes, pues bien, existen datos también, en este punto, que invitan a pensar que pudo no ser verdad, ya que las fuentes de información de la época, sobre todo las notables, importantes, recogidas por historiadores de prestigio, como fue el caso de Flavio Josefo o de Nicolás de Damasco, ninguno recoge un hecho tan significativo y relevante como es el de matar a todos los menores de 2 años en esa época. Máxime, cuando esta población estaba a 7 kilómetros de Jerusalén, no tratándose de una población aislada y recóndita donde la noticia no llegara y pasara desapercibida. ¿Y qué dicen también las fuentes judías sobre la existencia de Jesús? Pues bueno, las fuentes judías, de entrada, no niegan y tampoco ponen en duda de que existiera. Pero las reacciones sobre la vida de Jesús, hay que decir que por parte de las fuentes judías, son tardías e incluso difamatorias. Y aún así afirman, y no es poco, que éste no fue crucificado, sino colgado, y que además tuvo discípulos. Por estudio sobre su persona, en base a los textos sagrados y otros milenarios recién descubiertos, ahora mismo en fase de estudio, como son los manuscritos de Qumran, se habla de una Judea, en los mismos, que abarca un periplo, un periodo de 200 años antes de Cristo y termina en el siglo I. Pues bien, los historiadores definen al Hijo de Dios como miembro de la rama farisea. Si bien es cierto que para los mismos historiadores pudo ser esenio, pero por su forma de actuar cuesta mucho de creer, pues no encaja en su filosofía. Y de este modo lo encasillan, por su forma de ser, como de la rama farisea. ¿Y qué decimos nosotros desde el punto de vista hiperbóreo? Pues por muy de ciencia ficción que pueda parecer, podemos garantizar que no tiene más dosis de imaginación lo que vamos a explicar que lo que la propia religión nos ha contado y nos traslada en sus textos sagrados. Y si estos, por increíbles que son aceptados, nuestra información y su procedencia está en la misma situación, pero con la diferencia de que lo que nosotros estamos exponiendo y vamos a contar es desconocido. Y así pues, todo lo que nos han contado como oficial y veraz se puede interpretar como una distorsión de lo que sucedió y una manipulación en beneficio del poder de la oscuridad. Y esto lo hicieron conforme les vino y conforme les convino. Nuestras aseveraciones, insistimos, proceden de textos ocultos en manos de órdenes que son custodiadas desde milenios y que nunca interesó su difusión hasta este mismo momento que lo estamos publicando, y somos quienes tenemos el privilegio de sacarlo a la luz, pues somos ni más ni menos que unos buscadores o encontradores inquietos con sed de la verdad. Somos mentes individuales a las que nunca nos cuadró nada de lo que nos han contado, porque sentimos sencillamente que el puzzle de la mal llamada realidad a la que nos dicen que debemos de adaptarnos es una mentira, y transitamos dormidos buscando sin saber qué debemos encontrar y el sentido de nuestro papel en la existencia presente. Quien tenga una mente abierta y sienta que no somos la única especie y forma de vida en el cosmos, quien interpreta y tenga esa mente abierta que el comienzo de todo no empezó desde que el hombre es hombre, sino que tenga claro que mucho antes de nosotros hubieron otros que estuvieron aquí, que existieron y nos crearon, porque que nos crearon es la teoría de la creación y es lo que queda escrito en la Biblia como libro sagrado. Queda englobado esto que decimos en la teoría de la creación, y esto difiere de la teoría científica de la evolución. Así pues, una mente abierta, solo sois los que encontraréis significado a esta exposición apasionante, tan increíble, pero como increíble resulta la que consta y está grabada en los propios libros sagrados que se creen y se veneran. ¿Qué textos utilizamos, me pregunto, para presentar lo oculto y desconocido de un Amsterdamo llamado Jesús? Pues como hemos adelantado, es esa información proveniente de antiguos textos milenarios que custodia la Fraternidad Blanca de Egipto. Hermandad que es muy anterior a la invención y creación de cualquier tipo de religión, y ni siquiera el nombre de religión, y existen hasta nuestros días. El sacerdote e historiador egipcio Manetón lo denominó Horus, y posteriormente otros historiadores también le asignaron el nombre de Amenhotep o Amenofis IV. También podemos hablar de Akenatón, Egnatón e Ignatón. De hecho, la transcripción de los jeroglíficos de su primer nombre de trono y de nacimiento es Nefer Gerapu Ra Amenhotep. Sus ancestros desconocidos, es más que probable que se trasladaran desde Sumeria a Egipto cuando el interés y poder en el mundo cambió desde Mesopotamia hacia el Valle del Nilo, punto geográfico donde, con anterioridad a Sumeria, como hemos dicho, pudo ser el lugar sagrado de los atlantes y en concreto bajo el dominio o la presencia de Nefer Gerapu Ra o Amen Hotep, que fuera un faraón de origen extraterrestre de la primera línea de los Nefilim que nos cuenta la historia sagrada. Así pues, la Orden Rosacruz lo que es la parte visible de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Parte del material que estamos aportando y del que os vamos a hablar hace alusión a textos que se han extraído del llamado manuscrito de Nodin y es un conocimiento conocido correctamente por los miembros de las órdenes místicas y esotéricas, como es la Rosa Cruz, y tienen conocimiento también del manuscrito de Nodin, los masones. Pero esto es bajo juramento de silencio. Este manuscrito se encuentra oculto y es único, y es accesible a partir del cuarto grado de Atrium, y se ve en su totalidad en los grados Illuminati de la Orden Rosa Cruz, que son los últimos tres, donde se estudia, entre otras cosas, los secretos de los dioses y la historia oculta de los avatares en la Tierra. ¿Pero qué sabemos de Jesús? Desde lo hiperbóreo. Pues el primer choque consciente es que su verdadero nombre, el nombre de pila, no es Jesús, sino se llamó José. Y puede ser en alusión a su padre. ¿Y por qué se le llamó Jesús? Pues se le llamó Jesús cuando es ordenado a Masterdamo de grado 4 o experto en energías de tipo A, B, C y D de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Y este grado no será el último que alcanza finalmente, pues la maestría masterdámica, que es la que él logra al final de su existencia, es la de grado 7, que es experto en manejo de energías A, B, C, D, E, F y G en la propia fraternidad. Y esto le encumbra como sumo pontífice de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Esto es lo que podemos dar como choque consciente de quién fue Jesús, su nombre, y fue pontífice máximo o sumo pontífice de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Pero vamos a ir por partes. José Jesús era de raza aria y egipcia. Y es más, otro choque, es de origen cainiano, por lo tal, desciende de Caín. Y para la religión, ser un descendiente de Caín, hay que aclarar que no es más que un arquetipo, continuación del paradigma del bien y del mal, iniciado en el Edén, cuando nos cuentan que Eva come de la fruta del árbol prohibido del conocimiento, y es cuando se da conocimiento o comienzo a la dualidad, que es la que reina en este espacio matricial 4x4 o planeta Tierra donde vivimos. A su vez, la dualidad se asegura con la fábula de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Por lo tanto, si tiene que reconocer la religión que su líder, que no es tal, es de origen cainiano, pues la verdad que suena un poco mal. Y así pues, el bien y el mal, como Caín y Abel, y Adán y Eva, es un arquetipo de opuestos. Pues el bien y el mal se diseña necesariamente para que nosotros podamos tener claro, como herramienta, a integrar en nuestra programación, que acojamos el concepto de qué es lo que le gusta y qué es lo que le disgusta a Baphomet, que es el dios de la Iglesia. Ese es el origen del bien y del mal. Y también, insistimos, el origen cainiano y la procedencia de la estirpe de Caín, de donde procede Jesús. Queda pues, y explicado de este modo, que Jesús, insistimos, desciende de los cainianos. Y por ello no podía ser aprobado por el propio Sanedrín judío, que es en ese momento el manipulador de la cábala, tras la continuación del pacto que le fuera entregado y realizado por Moisés y Yahvé o Jehová, según se mira el Antiguo o el Nuevo Testamento. Hemos dicho que ser de raza egipcia implica poseer un originario y conlleva a ser descendiente de los que vinieron de fuera. Y hay que decir que Jesús, José, fue de religión gentil y fue y murió siendo judío, pero lo fue y sucedió por imposición, ya que así lo exigía en aquellos tiempos la propia ley judía. El nacimiento de Jesús, desde el punto de vista hiperbóreo y bajo nuestros textos, se sitúa concretamente en la fecha del 20 de abril o puede que 20 de mayo. Aunque la historia, por razones que tienen que ver con el nacimiento de los avatares, lo centra en el solsticio de invierno, tomando como fecha oficial de tal evento el 25 de diciembre, conforme se establece en el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Ahí se establece. La otra fecha que dimos anteriormente es cuando se impone, el 25 de diciembre como fecha de nacimiento. En el momento de su nacimiento es visitado, en principio, por unos magos que nos cuentan los libros sagrados. Sí que es cierto que no dan la cantidad, pero tenemos por tradición la constancia de que fueron tres. Nosotros estamos en disposición de dar de que fue visitado en concreto no por tres, sino cuatro Amasterdamos. Pero estos no fueron guiados por una estrella, sino fue por una estrella, si se quiere llamar artificial, y la enviaba Wotan. Wotan es el polo extremo de Baphomet, del que hemos hablado. Es su opuesto. Y Wotan y Baphomet dan la dualidad y sentido a esta matrix, o a este espacio matricial 4x4. Pues bien, la nave o estrella artificial enviada por Wotan da las coordenadas exactas donde nace el contactado para que acudan a verificarlo los cuatro Amasterdamos. ¿Y por qué decimos que son cuatro? Pues, en buena lógica, por la correspondencia a la energía de cada uno de los puntos cardinales, como cuatro que son. También en referencia a los cuatro elementos básicos: agua, viento, tierra y fuego. Hay un quinto que es la luz, pero precisamente lo representa Jesús. Y también cuatro son los cuatro evangelios canónicos que toma el Nuevo Testamento y se hace en función de cada uno de los cuatro puntos cardinales de los muchos evangelios que hay publicados. Me refiero, aparte de los canónicos, a los apócrifos, a los evangelios gnósticos, etc. Tras el nacimiento, los Amasterdamos cumplen, insistimos, la misión de verificar que el alumbramiento del enlazado se ha consumado y queda marcado como particularidad, y da paso el comienzo de su periplo, que comienza en el nacimiento y termina en la muerte conocida. ¿Y qué significa ser enlazado? Pues bueno, implica que la unidad de carbono llamada José, su nombre de pila, y que confundimos por Jesús porque nos lo hacen enrevesadamente tortuoso, José es concebida en un momento de la historia en que la octava de la creación precisa precisamente de un choque consciente y reacción en nuestra octava descendiente de la realidad subjetiva. De este modo, se enlaza la unidad de carbono con el demiurgo de la octava primigenia de la creación y también al logo de la jerarquía superior al demiurgo, pues el logos tiene, hay que decirlo, la característica de poder crear mundos, sistemas, planetas, etc. El logos es segunda línea descendente de la creación, segunda octava. Así pues, la unidad de carbono enlazada debe venir provista de un cuerpo, también llamado Merkaba, cuyos tejidos, en este caso de José Jesús, tiene una composición química mucho más resistente que la de cualquier otra unidad de carbono de esa época o de esta, ya que debe de soportar el contenido de toda la energía de un mismísimo demiurgo de la tercera octava descendiente, que es quien la gobierna y que es quien la reina. Si el tejido físico que él tiene no fuera de esa especialización, lo que llegaría es, como unidad de carbono, realmente a desintegrarse. De hecho, cuentan que Jesús llegaba en ocasiones a terminar realmente agotado tras el esfuerzo de la conexión, ya que esta era de continua y la información y toda la energía que recibía era directa de su ser llamado Cristo. Así pues, hemos hablado de José como su verdadero nombre, también conocido como el hijo de carpintero, y también es de la rama Esenia. Y volviendo a su niñez, Jesús pasa a ser educado por maestros esenios, ya que hablamos del esenio. Y esenios son la gran fraternidad blanca de Egipto. Y pasa a ser educado en la escuela de profetas del Monte Carmelo, en Haifa, donde ingresa a los 6 años, bajo el nombre de José, y se le conoce, como hemos dicho, como José el hijo del carpintero. Aquí aprende idiomas de la época, llegando incluso a hablar arameo, griego, romano y hebreo. Sobre el término nazareno, conviene hacer una aclaración, pues este término no se hace en referencia al habitante de Nazaret, ya que en esa época no existía ninguna ciudad con ese nombre y simplemente fue inventada para justificar la mentira. El término nazareno era usado para referirse al extranjero que no profesaba la religión judía y que además pertenecía a una escuela esotérica secreta. Juan el Bautista también fue nazarita y fue miembro de la escuela Esenia. Se le conoció también, precisamente, como nazareno. ¿Y cómo transcurre la infancia con los esenios en Monte Carmelo? Insistimos que el Monte de Carmelo y su escuela es otro choque consciente que hemos querido dar en este primer audio publicado. Pues bien, su periplo formativo en el Monte Carmelo, en la escuela, es un punto clave, ya que, de acuerdo con el relato del capítulo 8 del primer libro de los Reyes, es aquí donde el profeta Elías, en el Monte Carmelo, demuestra que el Señor de Israel es el verdadero Dios. De ahí la importancia de ubicar la escuela en este monte. Pero a su vez, fijaos, es importante la ubicación de este monte, ya que aquí se crea la Orden de los Carmelitas. Y hoy en día el Monte Carmelo está certificado como una de las maravillas del mundo, situado en este caso en Israel. Y después de su formación, llega, como todo en la vida, el momento de examinarse, y es la prueba, como choque consciente que damos, de su visita al templo a los 12 años y su discusión, según nos cuenta con los doctores del templo, Lucas 2, 42-50, donde la discusión, cuando lo ven hablando con los doctores del templo, fue el examen que, de aprobarlo, le daría la opción, como fue, de proseguir con su enseñanza en otros lugares, en otros lares de la tierra. Y esta prueba la supera, como es conocido, con nota, y le da la opción de poder seguir su formación en otros sitios. Cabe decir que es aquí donde oficialmente se pierde el rastro del mismo, y extraoficialmente, y como veremos a continuación, podemos relatar los países y los lugares donde tuvo diferentes formaciones hasta volver a la edad de, no se sabe claramente si fue 30 o 33 y cuánto duró a Israel. Pues vamos a hablar de la formación que no nos cuentan, pero tuvo en diferentes países, ya que en diferentes países, pues tras la prueba final en el templo y a la edad de 13 años, Jesús es conducido por dos magos destinados, en este caso por la Gran Fraternidad Blanca, a que sean sus mentores y terminen de darle el proceso y el programa de estudios previsto. De este modo, su primer punto de ubicación donde tienen que llegar en su formación es Jagannath, una ciudad situada en la India, donde le inician en la preparación mística. El viaje dura en torno a un año y en el trayecto se le instruye en las condiciones y sufrimiento de la humanidad. En Jagannath permanece un poco más de un año en un monasterio de las cercanías y bajo el auspicio de quien fuera el maestro Lamas, que es en honor del nombre del primer Dalai Lamas. Aquí se forma sobre la reencarnación de este lama, que lo instruye en las enseñanzas y rituales del budismo. Una vez concluye su paso en el monasterio de Jagannath, se dirige al Valle del Ganges, donde permanece durante dos años más, en Benares. Allí cursa ética y física, gramática, entre otras asignaturas. Se interesa también por el sistema terapéutico de los hindúes, y en este caso lo educan en las artes medicinales, quien fuera el mejor terapeuta del país de esa época, llamado Udraka. Terminado este periplo, regresa de nuevo a Jagannath, permaneciendo por dos años más en el lugar. Posteriormente se traslada a Katak, donde cursa y perfecciona el arte de expresarse por medio de las parábolas, y es aquí donde se le nombra instructor en el arte de la comunicación. Desde Katak viaja a Persia, donde es preparado en las artes de la curación, y aprende con grandes magos de Persépolis a manejar las energías y la sanidad para el asombro de mentores, pues dicen que pareciera conocerlas, ya que las manejaba por inspiración. Y esto tiene que ver, esto hago un paréntesis, en cuanto a lo que es lo que llevamos grabado en nuestro ADN a lo largo de las existencias. Pues recordemos que la encarnación anterior de Jesús fue el que fuera Dios del Asia Menor, que hemos llamado como Zoroastro. Proseguimos. Pues de viaje de Persia se traslada hacia Caldea, Mesopotamia. Luego está en Babilonia. Se dirige también a la región del Éufrates, donde se relaciona con famosos magos. De allí se traslada a Grecia, donde se educa con nada más y nada menos que con Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana es un personaje con probabilidad desconocido para muchos, pero muy interesante para todos. Pues en nuestra historia se mantiene, vemos que mantiene connotaciones muy próximas a lo que realizó Jesús. Tiana es una ciudad de Capadocia y es importante indicar que de allí proviene la leyenda de San Jorge y el dragón. Y tiene que ver, evidentemente, con Apolonio de Tiana. Pero volvemos a Jesús, por no derivar la octava hacia otros puntos que no interesan. Tras su estancia con Apolonio, viaja hacia Alejandría. Está en Heliópolis, donde pasa unos años en una finca privada y comienza a prepararse para obtener los grados superiores dentro de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Es visitado asiduamente por magos de todas partes que ya sabían de su futuro ministerio por medio de la fraternidad. Tras años en Heliópolis, regresa de nuevo para terminar sus estudios en el Tíbet, concretamente en el Templo de la Fraternidad Blanca, ubicado en la ciudad de Lhasa, y aquí es donde obtiene el grado de Amasterdamo IV. Pero esto es antes de su ordenación, una vez conseguido el grado, como sacerdote, momento o ceremonia que se celebra, como explicaremos a continuación, en la Gran Pirámide. Y aquí conviene empezar a hablar de otro concepto, otro choque, que es la transmigración para convertirse en Cristo. Pues bien, para poder comprender y dar lógica, ¿quién fue el Esenio? Comunidad de carbono, de una tríada de tres, hemos relatado a Jesús, José y Cristo. Partiremos de lo expuesto en el artículo de Detrás de lo Aparente de .blogspot.com como Orfeo, bajo el título de La Otra Historia, y que trata sobre Cristos en Logos. En su momento pudo el oyente o lector no caer, pero lo que citamos en ese audio y reproducimos a continuación es la antesala de este punto sobre el que vamos a tratar, que es sobre la transmigración de Cristo. Voy a reproduciros el texto que habla, recogido de las crónicas, es un texto recogido de las crónicas de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto, donde dice lo siguiente: por sorprendente que parezca, en la antigüedad o en la época de que tratamos, no se entraba en las cámaras secretas por una puerta abierta en la misma pirámide, sino por un pasadizo secreto practicado entre las dos enormes garras de la esfinge, que descansa sobre dos altos zócalos que forman los dados del patio que está ante la esfinge, en cuyo centro se levanta un altar. Más allá de este altar, oímedo en ruina, y precisamente debajo del pecho de la esfinge, había una puerta secreta siempre bien guardada y que sólo se abría por un mecanismo secreto que muy pocos conocían. Dicha puerta daba acceso al largo pasillo subterráneo que pasaba por debajo de la esfinge, bajo las arenas del desierto y bajo los cimientos de la pirámide, y conducía hasta la sala de recibo situada muy por debajo de la superficie que rodeaba a la pirámide. Los neófitos se preparaban en el recinto o patio de la esfinge, y si se les juzgaba dignos de entrar en la pirámide, se les conducía por el pasadizo secreto para darles las primeras instrucciones respecto de los misterios de los grados superiores. La ceremonia solía efectuarse a la medianoche, cuando los neófitos y los pocos iniciados que habían de efectuar la ceremonia se encaminaban separadamente al sagrado lugar, protegidos por hermanos de toda confianza que vigilaban los alrededores de la esfinge y de la pirámide. Únicamente los iniciados conocían la entrada al pasadizo secreto que conducía a la misteriosa cámara interior. Condujeron a Jesús al recinto patio de la Esfinge y lo revistieron de púrpura durante la ceremonia preliminar efectuada a medianoche, y después lo acompañaron por el pasadizo secreto a la cámara subterránea de recepción, donde se efectuó otra ceremonia preliminar, y enseguida procedióse a la sublime ceremonia de exaltarlo al pináculo de la suprema iniciación. Condujeron a Jesús por los diferentes pisos del interior de la pirámide, en cada uno de los cuales había una pequeña cámara. Al llegar a la más alta, situada en el centro de la pirámide, se efectuó la ceremonia final, durante la cual ciñeron con regia diadema la frente de Jesús, diciéndole que ya no era neófito, ni siquiera un par entre los maestros de la fraternidad, sino el mayor de todos ellos. Una hora duró la ceremonia pontificial, cuyo punto culminante fue un rato de silencio y meditación mientras Jesús permanecía arrodillado ante el altar. En aquel momento, la cámara, que solo estaba iluminada con velas y tres antorchas, quedó llena de refulgente luz, y una blanca paloma descendió de la luz, posándose en la cabeza de Jesús mientras el hierofante se ponía de pie y las campanas de las cámaras interiores anunciaron al mundo el gran acontecimiento. Tras el hierofante apareció una esbelta figura angélica que exclamó: «Este es Jesús, el Cristo. Levántate». Y todos cuantos estaban en la cámara respondieron: «Así sea». Solo hemos podido dar un debilísimo bosquejo de la ceremonia final, cuyos pormenores constituye uno de los más pintorescos y complicados actos que se describen en las crónicas secretas de la Gran Fraternidad Blanca, y se sabe que desde entonces ceremonia igual no ha vuelto a repetirse. Terminado el acto, los dignatarios y miembros del Consejo Supremo rodearon a Jesús, que había sido reconocido como el Cristo, y le tributaron homenaje y proclamaron la encarnación del Verbo o el Logos viviente. Después se encaminaron todos a las cámaras inferiores, donde se efectuó, como fiesta simbólica, la primera cena del Señor. Al día siguiente salieron mensajeros desde todos los puntos de Egipto en dirección a los países donde había ramas de la fraternidad para comunicarles la venida del Salvador y el comienzo de su misión redentora en la tierra. Este es, pues, un fragmento de las crónicas de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto a la que hemos tenido acceso. Prosigo ya ahora, fuera del artículo que hemos tratado de Morfeo, detrás de lo aparente, y proseguimos con el viaje, pues tras su estancia por los países y lugares donde su etapa es desconocida, se produce, como hemos dicho, la graduación del Hijo del Hombre, y como se ha dicho, toda la etapa de su preparación es para afrontar precisamente esto, la predicación, y aquí es donde toda la información recibida se transforma en conocimiento, y es en el proceso de la predicación. Y este conocimiento pasará a ser sabiduría en el momento que llega a su retiro, y abordaremos en el audio número 3. En la ceremonia descrita de la Esfinge es donde es proclamado como Amasterdamo de grado 4 en los niveles de energía A, B, C y D. En su retiro se transforma, insistimos, el conocimiento en sabiduría, y ahí es donde alcanza el grado de Amasterdamo de grado 7 en energías A, B, C, D, E, F y G. En relación al nivel de grados de Amasterdamo de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto, nos adelantamos a la pregunta lógica del lector, y es si hay más grados por encima de 7, y la respuesta es que entendemos que hay hasta 12. También hay que decir que es importante que en nuestra historia hay muchos grados 7, pero también hay que dejar muy claro que de todos solo existió uno con la capacidad para albergar a un logos, y este fue Jesús. Y cuando decimos Jesús es cuando cristaliza el Espíritu, y ya no se llama José, sino se llama o actúa como Jesús dentro de la triada José, Jesús, Cristos, y Cristos no es ni más ni menos que el logos, es el ser que es llamado Cristo. Pero yendo a lo que nos ocupa, es razonable preguntarse ahora, ¿Por qué sucede la venida del Hijo del Hombre precisamente en esa época? Y aquí la respuesta subyace, siguiendo la información de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto, lógicamente, en que hay un punto de inflexión de la tercera octava descendiente, donde sucedió, como está pasando en este mismo instante de nuestro presente actual, un punto de inflexión donde se permite la intervención externa. Y con esto queremos decir que el demiurgo tiene un momento para poder corregir el error, su error, que recordamos que es atrapar al ser en la materia y no perdonarse por ello, como segundo. Y por esta razón, en ese punto de inflexión de la historia es cuando manda a su hijo. Para no complicar, y queremos, porque no es fácil la materia, queremos decir como nota que el representante del logo tiene el nombre de Cristos. De ahí que el ser que tiene esa triada de José Jesús sea Cristo, pero es como logos. Y tenemos que decir que el representante del demiurgo, el lenguaje de los mundos superiores, que es el Irdin, tiene el nombre no de demiurgo, sino tiene el nombre de Abraxas. Bueno, pues el representante del demiurgo Abraxas es Jesús. Y Jesús, Cristos, se puede considerar como un doble personaje según quien actúe de los dos. Por eso, en los textos hay que tener muy claro cuándo actúa José, cuándo actúa Jesús y cuándo actúa el Cristo. ¿Y esto cómo se desmenuza? Pues tenemos por un lado al hijo del demiurgo, que es la unidad compuesta por esa triada, José, Jesús, Cristos. ¿Y cuándo es José? Pues cuando actúa como hijo del hombre. ¿Cuándo es Jesús? Cuando se pronuncia el Espíritu bajo el hijo del demiurgo. ¿Y cuándo es Cristo? Pues cuando actúa por medio del ser, que es el hijo del Logos. A modo de ejemplo, el funcionamiento de la Trinidad es el demiurgo lo que hace es utilizar a Jesús, su espíritu, para manifestarse en la materia con el Merkabah de José. Así pues, José, como Merkabah, es enlazado físicamente y es, digamos, el vehículo por el que transita en ese momento de la historia como materia. José como avatar fue siempre seguido como particularidad por los mundos superiores. Y Jesús tenía el contacto de estos. José como Merkabah fue concebido con unas propiedades, insistimos, físicas especiales o con unos tejidos particulares, ya que tenía, como hemos dicho, que soportar la energía de todo un logos que cualquier unidad de carbono corriente, como podemos ser nosotros, por nuestra constitución material, no podríamos soportar la energía de soportar a un logos. Así pues, cuando se habla del Hijo del Hombre, tenemos que tener claro que se habla, quien está hablando es José. Y el avatar, para identificarlo cuando es José, en los textos, es cuando se habla en tercera persona. Este es un rodeo explicativo que creemos que es de vital importancia explicarlo para poder comprender los motivos acerca de por qué su venida, por qué el momento histórico, y por qué no histérico, y el motivo, y cómo no, acerca de quién fue y para qué lo representaba. Os voy a dejar con un breve slide, me tomo unos minutos de descanso y volvemos para hablar del segundo audio que trata lo que es su ministerio. De inmediato estoy con vosotros.
Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece.
Adiós, Merubín, adiós, ya
Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones, cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.
Calderón de la Barca, la vida es sueño. Algo más que palabras, sobre todo cuando quien lo escribe es por medio de la pronunciación del ser. Proseguimos en esta parte final del audio hablando sobre lo que fue el ministerio, y así lo publicamos en ese segundo audio del oculto y desconocido de un amasterdamo llamado Jesús de Nazaret. Pues bien, sobre su ministerio, el primer choque consciente que dimos en él mismo fue hablar de la figura de Juan el Bautista y también hablar del rito real del bautismo. En la existencia de José Jesús existen dos ritos importantes. Uno es el de iniciación en la Gran Pirámide, que os acabamos de relatar, en la Gran Pirámide de Egipto, donde, después de un periplo formativo a lo largo de su vida, alcanza José el grado de amasterdamo 4 dentro de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto. Y en esa ceremonia, en la Gran Pirámide, es donde se produce la transmigración que enlaza a ese Merkaba, unidad de carbono, que se llama José, con el ser, que en este caso, al tratarse del Logo, es Cristo. Y la interfaz por la que se produce esa transmigración es el propio espíritu que cristaliza, y es cuando pasa a llamarse Jesús. De ahí yo recuerdo las palabras que dice el texto que os he leído del artículo de Morfeo, donde dice: tras el hierofante apareció una esbelta figura angélica que exclamó: este es Jesús, el Cristo, levántate. Pues bien, en el momento que se cristaliza el espíritu, deja de llamarse José para ser Jesús. Y aquí, que es lo importante, es donde recibe la primera misión de su, por la que viene a tener una existencia en la Tierra. Y esa primera misión es la de salvar el planeta, no de salvar a la humanidad como nos han contado. Y ahora surge la pregunta: ¿salvarlos de qué? Pues de quien estamos hablando de continuo. Salvarlo de los oscuros, de los que están sometiendo y dirigiendo nuestra posesión desde la época de Moisés, donde Baphomet le entregó algo más de lo que fueran los 10 mandamientos. Pues bien, en el caso del bautismo como segundo rito que acontece en la existencia de José Jesús de aquella época, y ya siendo Jesús, se produce una segunda transmigración que consiste en enlazar y anclarse hacia el demiurgo. Y en este acto, en ese rito, en ese acontecimiento, lo que se hace es sellar la segunda misión por la que vino al mundo. Y esa segunda misión es el perdón. Y aquí es donde entra en juego la figura de Juan el Bautista, que es el encargado de confirmar que José, Jesús, era precisamente el Merkaba correspondiente al enlace y anclaje con el Demiurgo, Abraxas. Bueno, Demiurgo, Abraxas no es el nombre del Demiurgo. Abraxas es la traducción de la palabra Demiurgo al lenguaje Irdin, que es el que se habla en los mundos superiores. Entonces, si en algún momento del audio escucháis Abraxas, es sinónimo de Demiurgo. ¿Sí? Pues de este modo y con el bautismo, lo que queda es anclada la conexión con el Demiurgo. Así pues, en esta misión segunda, que lo que trata es de delimitar o de darle a entender que tiene la misión de conseguir el perdón, es para lo que se utiliza el ritual del bautismo. El rito tuvo como cumplimiento, en primer lugar, confirmar y anclar, como hemos dicho, la conexión. ¿Pero de qué modo lo hace? Pues bien, abriendo los canales interiores, que en conocimiento hiperbóreo conocemos como TFL, y es transformador de frecuencia lumínica. El TFL lo conoceréis por medio de otros textos de otras filosofías, que también se le llaman chakras. Pues el proceso del bautismo de Jesús, que se realiza en el río Jordán, como bien es sabido, se hace en presencia de seres extrafísicos manifestados en forma de luces o mónadas. Y esta ceremonia del bautismo cristiano primigenio y digamos que cercano a lo que es la figura del Esenio, difiere en demasía de lo que es el bautismo que conocemos a través de la Iglesia católica. Y viene al dedo incluir una parte de un texto que fue publicado por Morfeo en su página web, en detrasdeloaparente.blogspot.com, con fecha 7 de octubre de 2014, es decir, recientemente. Lleva por título Observaciones, y aquí es donde el propio Morfeo explica con todo lujo de detalles cuál es la diferencia entre el bautismo cristiano frente al bautismo religioso romano o católico. Pues bien, el ritual del bautismo cristiano es un rito que combina el primer y segundo tipo de intención. Y entendemos por intención, en primer y segundo tipo, lo siguiente: una dualidad que es cerrar, abrir, y otra dualidad que es anclar, soltar. Logrando, de este modo, que se abra la conexión a través de este TFL, la conexión con el ser, y que se ancle este al cuerpo físico. En cambio, el bautismo de la Iglesia Católica Romana utiliza este ritual para cerrar la conexión y soltar el amarre con el ser. Es decir, pretende hacer lo contrario. ¿Y con ello qué consiguen? Pues bueno, sencillamente consiguen lograr la sumisión y dependencia hacia la Santa Iglesia como la única capacitada para conectar con el Padre, por ser esta su representante ante Dios. Así pues, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo cristiano y el romano, aparte de lo que os he dicho? Pues también entran en juego dos parámetros, que es las formas de hacerlo y las palabras que se utilizan en cada rito. En el bautismo original cristiano esenio, el bautismo se hacía precisamente en el río Jordán, se hizo porque tocaba allí, porque se busca un lugar donde, o un río donde haya un curso de agua en acción. Y a su vez, el bautismo se hace por inmersión total vertical, que consiste en sumergir al individuo con todo su cuerpo, sumergirlo totalmente en las aguas sagradas, a efectos, simbólicamente, de que lo que hacen es el funcionamiento del agua a su paso, del cauce a su paso, lo que tratan es de limpiar el alma para albergar el Espíritu Santo, que es lo que correspondería al ser. Y esto lo que consiste es que se conecta al cuerpo físico del séptimo TFL. Este TFL, el séptimo, se asocia además al centro espiritual superior y es el relacionado con la liberación. Y esto hace alusión al segundo término del tercer propósito, que es someter y liberar. En este caso estamos hablando de liberar, de esa dualidad entre someter y liberar. Y actuaría como la nota así, dando paso, a su vez, a los octavos y novenos TFL correspondientes a los mundos superiores. Los TFL octavos y noveno, evidentemente, no se encuentran en nosotros, sino que están fuera. Y en cuanto a las palabras utilizadas en el rito originario, es un rito de agua y luz. Pues tú te bautizas con tu sagrado nombre, fulano, como representante de tu Altísimo Espíritu Santo, Jesús Cristo. Y termina la ceremonia diciendo, así sea y así será. En cambio, en el bautismo romano, el ritual se realiza en una batea de agua quieta, precisamente para que no limpie el alma, y se inclina al niño hacia adelante en una postura de sumisión ante la Iglesia. O también se puede hacer hacia atrás, en postura de adoración hacia Dios y hacia la Iglesia. Y además cambian las palabras, pues se dice, fulano de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, marcando así la diferencia de quién tiene el poder, yo, es decir, el padre, el cura, párroco, cerrando de esta manera, en lugar de abrir, el séptimo TFL al echar el agua en la coronilla y la luz de una vela que actúa como el ser del niño observándolo desde fuera. De esta manera, el rito católico lo que hace es desconectar y aislar al individuo de la conciencia para evitar su futura expansión. Y además remarca, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como una trinidad que queda fuera de él. Así pues, se logra activar el primer término del tercer propósito que os hemos indicado, que de someter y liberar, en lugar de liberar como hacía el otro, lo que hace es someter. Y de este modo quedan aislados los octavos, el octavo y noveno TFL, que corresponde a los mundos superiores. Los bautismos evangelistas, en cambio, se aproximan o se acercan un poco más al cristianismo, al ritual cristiano esenio. En este caso, la inmersión lo que se hace es de forma horizontal, de espaldas, en una pileta de agua quieta. Y el objeto de toda esta ceremonia es que con ello lo que se graban son las runas correspondientes a la adoración, lo que es mirar al cielo de la Iglesia y del Dios Jehová, logrando similares resultados que los que puede dar el bautismo de la forma de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Los rituales del bautismo en sí lo que tratan, como hemos dicho, es de grabar runas pero en el inconsciente, y aunque no lo recordemos, lo experimentamos desde el trauma del espíritu encerrado e inhabilitado para expresar su propia anarquía del ser. Otro de los choques conscientes que dimos en este segundo audio, donde hablamos acerca de su ministerio, es tratar de definir desde nuestro punto de vista, el hiperbóreo, quién fue realmente el esenio y por qué lo que pasó sucedió en esa época. Pues siguiendo con la información que tenemos de los textos de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto, el motivo, como ya se ha explicado anteriormente, se debe a que sucede en ese momento de la historia y del tiempo un punto de inflexión en la tercera octava descendiente, donde reina Abraxas, con Demiurgo, y sucede como está pasando precisamente en este mismo instante, 2014, que es nuestro presente, donde surge otro punto de inflexión que lo que invita y permite es a que pueda producirse una intervención externa mediante la que el demiurgo es capaz de corregir su error. Recordemos que su error es no perdonarse por atrapar al ser de la materia y no, no perdonarse por ello, evidentemente. Y manda, para corregir su error, a su propio hijo. Indicar que lo que os hemos venimos diciendo es que el representante, esto es un pequeño paréntesis, una pequeña anotación que tengo aquí y os quiero compartir, es que el representante del logo es Cristo, es el ser. Y el representante del demiurgo es Jesús, y el, digamos, el Merkaba, quien transita y quien experimenta en la materia, es José, como Merkaba o como unidad de carbono. De este modo, lo que tenemos, según os acabamos de describir, son, o es, una triada que se compone de José, Jesús y Cristo. De este modo, cuando actúa como unidad de carbono, es José, y se le puede reconocer en los textos cuando habla o se le atribuye como tal, cuando se habla como el Hijo del Hombre. Se le puede reconocer cuando es Jesús, cuando se pronuncia el Espíritu y actúa como el Hijo del Demiurgo, y se le reconoce como Cristo, siendo el ser, cuando se le atribuye, digamos, el carácter que procede como Hijo del Lobo, del Logos. A modo de ejemplo, el funcionamiento de la Trinidad es que el Demiurgo utiliza a Jesús, que Jesús es el Espíritu, para manifestarse en la materia a través de José, que es el Merkaba o el enlazado físico que lo representa en aquella existencia y en el momento presente. José como avatar fue seguido desde los mundos superiores, y además Jesús como espíritu tenía el contacto hacia estos. Ya os hemos explicado que José, dado que tenía que soportar toda la energía de un logos, vino con unas propiedades, o sea, fue concebido con unas propiedades físicas más resistentes que las de cualquier otro mortal, debido a que tenía que soportar, pues eso, la energía constante de un logos, y de hecho lo que os hemos contado anteriormente, que había días que estaba totalmente decaído y cansado por la acumulación de energía que tenía que soportar. Este rodeo un poco explicativo se considera de capital importancia para poder comprender los motivos acerca del porqué de su venida, del momento histórico y, como no, de saber quién fue y a quién representó. Otro de los choques conscientes importantes de su paso en la Tierra hace referencia a su relación con Roma y con Poncio Pilato. ¿Y cómo fue su Roma? Pues, ¿cómo fue su relación? Pues, como ya os dijimos, fue mejor de lo que nos presentan los textos sagrados o la historia. De hecho, nos consta que tuvo una relación y trato con Poncio Pilato, según los textos Rosacruces, obviamente, que diríamos que no solo fue buena, sino que desde cierta admiración del romano hacia el esenio. Tuvieron una relación fluida y llegó hasta un punto en que José Jesús dispuso de una chapa a modo de salvoconducto que fue extendido por Poncio Pilato y mediante la que le permitía moverse con total libertad en las provincias que éste gobernaba. Y en esta relación también entra en juego la figura de José de Arimatea, que también tuvo un papel importante y relevante, ya que era un alto cargo en el Senado y se codeaba con gran parte de la gente cercana a Poncio Pilato y también del propio Sanedrín. Y recordemos que José de Arimatea era uno de los muchos que en silencio esperaban la venida del Mesías. Así pues, José de Arimatea, aparte de actuar como mecenas del grupo de Jesús, José, dándole financiación, fue el enlace con Pilato, y su intención era de darle información cumplida pero no a modo de traición, como puede desprenderse de lo que estoy diciendo, sino todo lo contrario. Pilatos le informaba puntualmente, perdón, José de Arimatea informaba a Pilatos puntualmente a efectos de que éste no se viera en la situación de, por falta de información, tener que poner una vigilancia mucho más rigurosa y estrecha hacia el esenio, que pudiera incluso llevarle al punto de tenerle que retirar ese salvoconducto. También es importante decir que no solamente habían los cuatro grupos conocidos en aquella época, como eran fariseos, celotas, saduceos y esenios. Habían otros, como pueden ser los rosarios, el club de los kiwanis, la cámara de comercio, que era manejada por el Sanedrín, los bajos 12 y los altos 12. Y de hecho la gran fraternidad blanca de Egipto estaba infiltrada en la sociedad judía y en este tipo de grupos y de ramas. ¿Y quiénes eran realmente los enemigos de Jesús? Pues bueno, hay que definirlos como, en lo religioso, el enemigo público número uno de Jesús era el Sanedrín, y en lo político, el enemigo era Roma, obviamente. De hecho, el propio Sanedrín, cuando hablo de Sanedrín me refiero al gran Sanedrín, pues hay que decir que en cada provincia había un pequeño Sanedrín que tenía, digamos, el control y reportaba hacia el grande. El gran Sanedrín era incluso más duro que la propia Roma. Y de hecho así viene siendo a nuestros días, pero una vez ya dejaron de ser el Sanedrín y se han transformado en lo que es el sionismo judío, o el sionismo de la Cábala, para ser más exactos. En realidad, hay que decir que Roma, hay que diferenciarlo, pues tenía una representación del poder político, y como tal, Roma no tenía en su cometido entrar en disputas de carácter religioso, ya que en su ley no existía apartado alguno para tomar acciones contra un orador, como era el caso de José Jesús. De este modo, hay que aclarar, y tómese como un choque consciente, que Roma tuvo que dar el castigo, pero quien condenó realmente a José Jesús fue el propio Sanedrín por medio de sus infiltrados y por uso de su poder. Otro de los choques conscientes que hay que decir es el gesto de lavarse las manos por parte de Poncio Pilato. Bueno, pues lavarse las manos no significa pasar del tema o desinhibirse de la situación, sino que fue una señal para que su propia gente protegiera a Jesús, José, de los judíos que querían flagelarlo en el momento de optar entre liberar al esenio o liberar a Barrabás. Este gesto lo que trató es, insistimos, de evitar un mal mayor y un sufrimiento innecesario. Pues cabe decir que Poncio Pilato tenía prevista una opción para el esenio que, de aceptarla, le podría liberar del final que el romano no deseaba precisamente para José Jesús. Pues hay que decir que Poncio Pilato conocía perfectamente la agenda de Jesús por medio no solamente de él, sino también por medio de José de Arimatea. Y de hecho Poncio Pilato le ayuda a que Jesús cumpliera esa agenda hasta el final. Si el esenio se hubiera retractado y hubiera decidido no romper su agenda, Poncio Pilato tenía previsto para él el arrepentimiento. Y con esto todo hubiera terminado y la historia sería otra. Y otro de los choques conscientes, sobre todo por curiosidades, es cómo fue su relación con los apóstoles. Y lo primero que viene a la mente es saber o preguntarnos por qué fueron realmente 12. Pues bueno, en 12 es en alusión a los clanes o castas de Israel. Simbólicamente, también tiene que ver con las 12 notas musicales, es decir, las conocidas más los semitonos. Y entre los 12 hay que decir que Jesús, José, actuaba como un campo unificador de todos. Bueno, el número 12, como tal, tiene connotaciones que son conocidas por el cabal, pero cuya estructura se proyecta mucho más allá de lo que es lo cabalista y también de lo hiperbóreo, y apunta mucho más hacia el dragón y queda muy ligado a lo que es la geometría sagrada. En su relación con los apóstoles, otra de las preguntas comunes que nos habéis hecho en los audios, en correos, es cómo se recogía la información, pues porque en aquella época los apóstoles, cuando acompañaban a Jesús, no existían ni grabadoras, ni libretas, ni nada por el estilo, donde tomar de manera fidedigna todo lo que vemos recogido en los propios textos sagrados. Y en concreto en los evangelios canónicos, que son los que están reconocidos como tal en la Biblia en concreto. Bueno, pues los textos, los evangelios canónicos, hay que empezar diciendo que no los escriben los propios apóstoles, sino que son los evangelistas. Y los evangelistas son personajes que acometen esta acción una vez termina la crucifixión. Y la información que se toma siempre queda bajo el poder y manipulación de la cábala, siguiendo una estructura que es acorde a sus propios intereses. Acerca de la primera pregunta de cómo recibían la información, pues la información la recibían los apóstoles de este modo. Y este es otro de los choques conscientes que dimos. Jesús, José, creó nada más y nada menos que una logia que se llamó la Logia de los Misterios. Y tiene por significado, la palabra misterios en arameo, el significado aquello develado a los iniciados. La tarea de esta logia consistía en enseñar al hombre común cómo manejar la realidad, y es lo que se conoce como milagro. Diciéndolo de otra manera, el significado de la palabra milagro quiere decir manejar la realidad. Su funcionamiento, hablando del funcionamiento de la Logia de los Misterios que creó José Jesús, funcionaba como una institución hiperbórea basada en una jerarquía esférica, y cada apóstol completó y lideró a un grupo de 10 personas cada uno, y cada grupo y cada apóstol tenía una agenda en particular. De hecho, en este grupo de 10 personas siempre solía infiltrarse algún detractor que venía por parte del Sanedrín. Así pues, la Logia de los Misterios que creó José Jesús tenía un total de 120 discípulos bajo las órdenes de cada uno de los apóstoles, que actuaba a su vez cada apóstol como maestro consejero de ese grupo, o de su grupo, si somos más concretos. Cada maestro consejero recibía información en función de la expansión de su propia esfera de conciencia a través de la logia. Este luego lo que hacía era transmitirla a su grupo de manera individual. Así pues, José Jesús tenía un perfecto conocimiento de quién era cada apóstol, y de hecho, insistimos, que unos eran más avanzados y otros en función de cómo tenían avanzada su propia expansión de esfera de conciencia. Así pues, esta puede ser una posible, repito, posible, respuesta a que los evangelios no consigan en determinados puntos o entre evangelistas ponerse de acuerdo e incluso llegar a contradecirse, como es el caso que expusimos y os recomendamos que lo oigáis desde la parte del historiador acerca de cuál fue la propia fecha de nacimiento de Jesús. Entre los 4 evangelistas no se ponen de acuerdo y llegan a contradecirse. Eso lo podéis escuchar en ese segundo audio con todo lujo de detalles. Pues bien, aparte de estas reuniones, José, Jesús, mantenía otras reuniones de silencio de pacto a nivel individual y con cada uno. ¿Con quién se llevó mejor y peor de todos? Pues bueno, lejos de coincidir con la versión oficial, el apóstol con quien peor se llevó fue precisamente con Pedro. Pedro, de hecho, no solo llegó a negar a Jesús cuando fue detenido, sino que antes, en la formación, intentó formar este mismo su propia logia, traicionando la confianza de Jesús. Aún así, José Jesús le perdonó, demostrándole incluso con este gesto que el perdón era el camino del verdadero arrepentimiento. Y aquí abro un paréntesis a lo comentado con el demiurgo acerca del perdón, evidentemente. Cuando Jesús actuaba como unidad de carbono siendo José, comentan que era un tipo bastante, bastante simpático desde el punto de vista de que tenía gracia. Y de hecho, una de las cosas que le gustaba era poner apelativos a las personas en función de sus cualidades. Y el hecho de Pedro, denominarle Pedro, es por pétreo, piedra, como significado de duro. Y de hecho, Pedro, otro de los puntos importantes, fue muy celoso hacia María Magdalena, quien dista mucho de ser la persona con la reputación que le da la Biblia. Basta ver el Evangelio de apócrifo de Pedro, donde se puede leer que Pedro prácticamente se la quiere comer porque a ella le cuenta el maestro cosas que a los demás no les dice. De hecho, Pedro la difama y manifiesta su odio hacia ella como mujer. También hay ciertos indicios que ante el comportamiento de Pedro le apuntan a que incluso pudo ser este mismo el verdadero traidor hacia la figura de José de Jesús. Pues hay que decir que Pedro no estaba de acuerdo en temas y formas de proceder de José Jesús, llegando incluso, como se ha dicho, a crear su propia escuela, donde impartía un conocimiento bajo su propio punto de vista, aunque lo que él recibía de la logia de los misterios no pudiese entender muy bien el motivo del porqué. Y de hecho, la construcción de la iglesia no tuvo como primera piedra a Pedro. Y esto es lo que nos transmiten y nos hacen creer en la historia oficial. La primera piedra de la iglesia fue el propio Jesús José. Como se ha dicho, Jesús José y María Magdalena tuvieron una relación mucho más allá de lo que nos han contado. Y de hecho, otro de los choques conscientes que dimos es que María Magdalena y Jesús fueron hombre y mujer, y esto no es en alusión a la calidad de género, sino cuando decimos que fueron hombre y mujer, queremos decir claramente que estaban casados y estuvieron casados desde antes de que él comenzara su ministerio. Y es más, otro de los choques conscientes es que tuvieron dos hijos que fueron a su vez cuidados y educados por el propio José de Arimatea. Uno de sus hijos se llamaba Juan Marco, y lo hicieron pasar como el hijo menor de José de Arimatea. El otro fue una niña, que también fue criada por José de Arimatea, pero en este caso la hicieron pasar como prima de Juan Marco. A la edad del ministerio de Jesús, Juan Marco ya era un adolescente, y de hecho acompañaba a José Jesús, su padre, en los actos donde iba. Así pues, acabamos de develar una información que desde luego puede dejar atónito a quien me esté escuchando. Pero bueno, estamos aquí para esto, para develar lo que subyace oculto. Y a la pregunta que queda, ¿cómo se llamaba la niña? Pues sinceramente, no hemos tenido acceso a esa información, bien porque no se dispone o bien porque se pretende cuidar. Prosiguiendo otro de los puntos que es importante y donde se producen también varios choques conscientes, es acerca de los dos juicios que nos cuenta la historia oficial y acerca de su condena. Pues bien, primero diremos que la relación de José Jesús con los judíos, y cuando hablamos con el judío hablamos del pueblo llano, que no es el Sanedrín, diremos que era aceptada por estos mismos, pese a que el Sanedrín se infiltraba siempre en los sitios donde predicaba, a efectos de tratar de desacreditarle. Pensemos también que en aquella época, como es obvio, no existían medios de comunicación como tenemos hoy en día para extender al mundo lo magnífico de la figura del enlazado. Así pues, a José Jesús solamente se le conocía en las provincias cercanas a donde él residía, y ahí sí que se hablaba sobre su obra y milagros. De este modo, es incorrecto y hay que rectificar desde nuestro punto de vista, que fuera el pueblo judío llano, a quien engloban dentro del mismo saco, quien lo condenase liberando a Barrabás en el hecho histórico que hemos mencionado de que Poncio Pilato se lava las manos. Pues bien, en ese evento que ya os hemos descrito, en el lugar del acontecimiento, fue asistido por miembros y simpatizantes enviados por el propio Sanedrín para proceder a manipular la elección de a quien querían liberar. Porque de hecho, remarquemos lo que ya hemos contado, que Roma representaba el poder político y como tal no entraba en disputas de carácter religioso y tampoco podían condenar a un orador por temas religiosos, porque no estaba en su propia ley. Insistimos en que Roma lo que dio fue el castigo, pero quien realmente procedió a dar la condena fue el mismísimo Sanedrín y sus infiltrados con el poder. Jesús nunca dijo ser Mesías, pese a que cuando se lo decían, él callaba. Y Mesías quiere decir Espíritu de Dios. Y decir Espíritu de Dios o Mesías es definirlo como el que tiene el poder de cristalizar el Espíritu de Dios, y ese es un honor que solamente le corresponde a quien es ungido. Así pues, el motivo real y oculto a todas luces, después de todo lo que hemos expuesto, fue lo siguiente. Y aquí es donde viene realmente el daño que él proporcionó, o la intención que él proporcionó hacia el Sanedrín, y en concreto hacia su Dios Yahvé. Pues Jesús lo que vino es a develar, y así lo hizo, en contra del Dios Yahvé. Pensemos que Jesús, cuando habla del superior, siempre lo hace como el Padre. No habla ni dice la palabra Dios. Y en buena lógica, a alguien que se le puede tachar de loco por creerse que es el Mesías, no se le condena a muerte. Sencillamente se le ignora o se aparta. Pero en el caso, o en su caso, al no ser así y llegar al resultado conocido, demuestra que había una gran parte de miedo y realmente lo tomaban en serio. De este modo que nadie tenga dudas de que si Jesús José hubiese creado su ministerio con bases judías próximas al Dios Yahvé, se las habrían aceptado y como tales hubiera sido protegido de Roma y también protegido por el propio Sanedrín. Y José, Jesús, no fue juzgado, ya que no hubo juicio contra... no hubo juicio tal hacia un orador. Y ante esto, las leyes romanas no lo veían delito. La culpabilidad o decisión de no liberarlo frente a Barrabás, como delincuente común, fue una votación, como hemos dicho, en la que los partidarios del Sanedrín ocuparon el lugar donde se realizó e incluso impidieron la entrada de los judíos llanos, que si hubieran entrado en el lugar podrían haber cambiado la votación de lado. Así pues, el delito que le atribuyen a Jesús y no nos dicen es que Jesús vino con la espada a destruir la iglesia reinante y opresora desde el pacto de Moisés con su propio Dios Yahvé. La espada no era contra Roma, sino contra el propio pacto y contra el propio Sanedrín. Se comprende ahora ¿por qué la iglesia y centros de culto religiosos muestran la imagen de Jesús crucificado, vencido y derrotado por el demiurgo frente al Logos? Esa es la respuesta que está dentro de la pregunta. Así nos lo muestran, crucificado, magullado, herido, desgarrado, con la cabeza agachada. Es la imagen que pretenden dar, que el demiurgo es capaz de vencer al hijo propio del Logos que lo manda. Y esto, guste o no guste, queda grabado siempre en el centro emocional de cada uno que lo ve. Así pues, esa imagen que nos muestran es una imagen sinceramente atroz. Cuando alguien quiere transmitir una imagen de amor, lo que debería de poner es la mejor imagen de Jesús, de José, del maestro, el hiperbóreo, enseñando la mejor imagen de su vida. Pero cuando te muestran esa dantesca imagen de un tío crucificado, su intención inicial y propósito final es que procesemos el mensaje en su propio beneficio e interés, para que accionemos y generemos esa energía que producimos, pero en base al sufrimiento, a las bajas frecuencias, y que asumamos a su vez una deuda, ya que nos están diciendo: mira lo que él hizo por ti y dime qué haces tú por él. Sí, pero a través de mí. Otro de los puntos y choques es en alusión al momento de la crucifixión y en el momento de la desconexión y el cierre de la octava. Primero, como choque, diremos que el calvario que nos han descrito de lo que vivió y sufrió Jesús fue ni más ni menos que un mito, pues Jesús sufrió el mismo trato que cualquier otro condenado a la cruz. El propio Sanedrín y su gente fueron quienes presionaron para que fuera castigado y pagara por divulgar el secreto de los misterios del pacto, ya que eso, si tomaba auge, le restaría poder, incluso correrían el riesgo de perder la supremacía que en ese momento tenían. Llevó la cruz a cuestas, pero ni más ni menos que como lo hizo cualquier otro condenado, y el sufrimiento fue el mismo que tuvo cualquier otro condenado en el momento de subirlo a la cruz. De este modo, por los textos Rosacruces, no se tiene constancia de que se le fuera impuesta una corona de espinas, como bien nos viene contando la historia tradicional. Pese a todo, hay que decir que el esenio pudo rectificar, ya que tuvo oportunidad para ello. Pues como hemos dicho, Poncio Pilato le ofreció la forma de evitar el calvario y el destino final que debía de cumplirse por estar escrito en la agenda. Y es más, María Magdalena intentó disuadirlo para que no cumpliera la agenda hasta el final, por ella y por sus hijos. ¿Pero qué quiere decir que su ministerio tenía una agenda para cumplir hasta el final su crucifixión? Bueno, pues como en el cosmos y en la creación, todo tiene una agenda, todo está preparado y todo está previsto. La sorpresa y la imprevisión acerca del azar no existe. Hay orden dentro del caos, es anarquía en ese sentido, no en el que nos lo definen y conocemos. La razón era porque, como hemos dicho, se da un punto de inflexión donde cabe la posibilidad de que se corrija el error cometido y digamos que se pueda acomodar la tercera octava de creación. De este modo, la vida es efímera, pero la vida es eterna, pero la existencia en la que transitamos es efímera. Así pues, la frase famosa que dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa frase no es un delirio en los momentos de la muerte, sino tiene un sentido brutal. Y es que en el momento de morir se tiene que producir la desconexión entre la unidad de carbono y su ser. Se tiene que romper el espíritu. Entonces, cuando eso se produce, es cuando José se queda solo, ya no existe Jesús, y se encuentra en el peor de los momentos y ante su muerte, subido en la cruz. De ahí que diga esas palabras. Se rompe la conexión con el Logos, que vino teniendo a lo largo de toda su vida. Y acto seguido, para cerrar la octava, porque termina ahí esa octava espectacular, es cuando se produce la tormenta y ese ennegrecimiento del cielo que nos cuenta la historia oficial, que sucede en el momento de la crucifixión. Es el cierre final de una octava que termina, y termina con la muerte de José. Este es otro de los choques que explica lo que otros piensan que es un delirio de grandeza, o un delirio, perdón, en el momento de morir. Palabras sin sentido. Y es importante también hablar de lo que fue, de hablar del hombre 7. Para esto os remitimos a los textos de Morfeo Detrás de lo Aparente, que busquéis en concreto el que hace alusión al hombre 7. Pues Jesús no vino a sacar del pecado, el pecado del hombre, sino todo lo contrario, lo que vino es a mostrarnos el camino de cómo escapar de esta prisión. Como hemos dicho, José era el hijo representante del hombre número 7. Jesús era el hijo representante del demiurgo y Cristo el hijo representante del Logos. Así pues, recordemos, tenía, digamos, un doble rol Jesús en el mundo: la de actuar para el demiurgo y la de actuar hacia el Logos. ¿Sí? De esta relación se puede comprender que el Merkabah José estuviese constituido, como hemos dicho, de características físicas especiales para aguantar toda esa energía. Y Jesús, José, vino a demostrar que cualquiera puede ser o puede alcanzar el hombre 7. Y de hecho, vino a comenzar la octava que perdonaría al demiurgo por el error cometido, como Jesús. Y como Cristo, vino también a elevar la tierra, Kumar, pero a un estrato superior. De ahí que estemos retomando en 2014 todo esto que estamos diciendo. Y que ya inició hace 2014 años una unidad de carbono que se llamó Jesús, José, y que fue Cristo. Como José no dejaba de ser un hombre común, quedando el campo de los milagros aplicados al hombre 7 como un mago capaz de hacer la verdadera magia real, como era levitar, sanar, etc., vino a decirnos que el ser humano tiene esas capacidades como para llegar a ser hombre 7, y por el contrario, la Iglesia Católica lo que trata precisamente es de evitar que se desarrolle esa posibilidad que puede ser llevar a cabo por cualquiera de los mortales con el debido trabajo y la debida preparación. Ser un hombre 7 es una posibilidad o un lado oculto que llevamos nosotros y que se puede alcanzar con trabajo. De hecho, la frase de "por sus actos los conoceréis" es en alusión precisamente al hombre que se es o al hombre que está actuando. José Jesús es cierto que nunca hablaba de hombre 5, 6 o 7, pero esta frase tan famosa hace alusión a lo que estamos hablando hacia alcanzar el hombre 7. Déjalo todo y sígueme, otra de las frases. Por eso decía sígueme, porque este, llegar a ser un hombre 7, es un compromiso de quien le sigue y es un compromiso también de la persona y el sacrificio en liza de cada uno. Pero cuidado con la palabra sacrificio, porque es otra de las que nos tienen deliberadamente mal definida. Sacrificio no es lesionarse o no es flagelarse y sufrir, sino sacrificio procede, tiene una carga emocional la palabra y energética, que va dirigida hacia el centro emocional. Sacrificio se compone de las palabras sacro oficio. Es decir, sacro oficio es sacrificio, sagrado oficio. Sobre sus milagros, pudo curar males, pero siempre y cuando, y esto es importante, estos estuvieran fuera de la plantilla del paciente al que trataba. Con esto lo que queremos decir es que José Jesús no podía curar a todo bicho viviente o a todo a quien le diera la gana. Pues haber sido instruido en artes curativas durante toda su preparación, como hemos visto. Él solo tenía el poder de cura sobre enfermos cuyo mal estuviese fuera de su plantilla. Y la plantilla, como ya sabéis, viene acordada con los mundos superiores antes de que nos conectemos a este espacio matricial 4x4, a la Tierra en concreto. Sobre la misión que tenía, pues bueno, como veis, es una misión tan grande que en este preciso momento se preparó una octava paralela acorde a la masa crítica existente en ese momento, con la intención de que llegara a buen puerto. La misión, como tal, fue preparada en los mundos superiores y no solo abarcaría a José Jesús como a José como unidad de carbono, sino que la intención fue mucho mayor. José Jesús Cristo demostró cómo recorrer el camino del laberinto uniendo las piezas con la conciencia e incluso usando las herramientas del espíritu para la liberación del ser atrapado en la materia. De este modo, insistimos que la venida de José Jesús Cristo tuvo un propósito doble: el perdón, como ya hemos dicho y explicado, y transmitir el amor. El perdón gira la misión en torno hacia el demiurgo para que consiga el perdón a través nuestro. Y de hecho Jesús demostró que el perdón era el camino para iniciar la creación del espíritu, y de hecho lo podemos comprobar con lo que hemos explicado de su relación con Pedro. Y en el perdón, ese primer acto consciente que os comentamos, que se hace en el conocimiento hiperbóreo, es realizar con ello la limpieza de los yoes, pues hasta ese momento en que uno no se autoperdona, o se procede al momento del autoperdón, mejor dicho, ninguno de nosotros fuimos conscientes de nada. ¿Y el perdón por qué es necesario? Pues precisamente porque nosotros somos una de las miradas del demiurgo, y por tanto, a través de nosotros y como mirada, él obtendrá su propio perdón. ¿Y qué pasa con el amor? Pues bueno, el amor no hay que definirlo, como también lo tienen tergiversado, como una acción afectuosa o como una forma de querer. El amor es o son las siglas de amplitud modulada de onda de resonancia, y el amor es la mayor energía que existe en la creación. En este momento, en 2014, y retomando lo que ya inició el Esenio, tenemos que conformar esa masa crítica con la que lograremos alcanzar la energía suficiente para que como colectivo consciente vibremos a una mayor frecuencia que permita librarnos de la opresión cabalista de la élite sionista judía que representa a su dios Yahvé. Y cuidado cuando digo judío, porque no me refiero al pueblo llano judío. Me refiero siempre al sionismo. Así pues, Jesús, recordemos, a lo que vino es con la espada, pero para destruir la iglesia del Sanedrín, la iglesia de la Cábala, la que se inició desde que Moisés, hace 3.000 años, recibiera de manos de Yahvé, de Baphomet, toda la información de cómo se maneja, o el algoritmo de cómo se maneja, parte de la realidad subjetiva en la que se desenvuelve este planeta Tierra en el que todos estamos. Y estamos en una mentira que, de no abrir los ojos, lo que hace es que permanezcamos oprimidos y lejos de la liberación. Por esta razón, Jesús, José, repetía que el templo somos cada uno de nosotros en conexión directa con el Padre, con el Do. Y ese es el verdadero significado de la palabra anarquismo. Cristo demostró que el amor era el medio para lograr la ascensión del espíritu a su verdadera naturaleza. La misión de Jesús, José, Cristo, tenía la logística de los mundos superiores y, de hecho, quedó y estaba supervisada por los ETs. Se puede decir más alto, pero no más claro. Pues colorín colorado, espero que esta recopilación de impactos os haya ayudado a quienes los hayáis escuchado los dos audios anteriores y os pueda haber pasado desapercibido cierta información. Como siempre, no creáis nada de lo que os hemos contado. Siempre pretendemos que si algo hemos movido en vuestro interior, sencillamente investiguéis por vuestra cuenta y os creáis a vosotros mismos. Como siempre, la música de fondo de Jan Mulder, Oceans of Dreams. Hasta pronto.